Saludos, bienvenida, bienvenido a este espacio Europa contigo. Una semana más vamos a intentar acercarte de la mejor manera posible, de la forma más amena y más comprensible, las novedades de la Unión Europea, como siempre de la mano de Ana C. Gil Serra, profesora de la Universidad de Almería y directora del Centro de Documentación Europea, que está aquí ubicado en la propia universidad. Hola Ana C., buenos días.
Hola Esther.
Pues hoy es viernes 7 de febrero, nos hemos retrasado un día en lo que viene siendo habitual para nosotras hacer este programa, la grabación suele ser los jueves, pero nos vamos adaptando a las agendas, a lo que viene, a la actualidad que tenemos también en nuestras respectivas tareas. Así es que encantadas de estar aquí contigo y vamos a hablarte hoy del boletín de mercado que acaba de publicar el Centro de Documentación Europea.
El número 10 ya, o sea que vamos muy bien.
Pero antes de eso vamos a hablar de algunas novedades en la página web y bueno, os voy a decir que al final en las estadísticas que están recogidas en el boletín Ana C. nos ha traído algunas, por ejemplo, para hablar de desempleo o de deuda pública o del gasto de comer fuera de casa o de venta de violines.
Sí, 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 una visión humanística, ¿no?
Como os decía, vamos a hablar de ese boletín de mercado y antes novedades en la web, porque acabáis de estrenar una red de investigación muy interesante que estáis visibilizando a través de vuestra página. Cuéntanos.
Sí, pues la noticia un poco que ya se puede percibir en nuestra página web. Estamos haciendo pruebas en la entrada, pero si veis ya podemos ver el logo de la Universidad de Almería en el centro, a mano derecha la Comisión Europea, puesto que los centros de documentación, como muchas veces he explicado, son producto de un convenio entre una universidad europea y la Comisión Europea. Y además hemos puesto también el logo de Euraxes, porque a partir de ahora el Centro de Documentación Europea de Almería será el punto de referencia dentro de la red Euraxes en colaboración con la OTRI, que para los que nos escuchan fuera de la universidad, pues es la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la UAL, ¿no? Uh-huh. De nuestra universidad.
¿Qué significa Euraxes?
Pues mira, Euraxes es una red de investigadores.
Lo he entonado mal, ¿eh?
Sí, 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 no. Estaba muy bien. Lo estamos españolizando, ¿no? Pues sería Euraxes, pero bueno, nosotros decimos Euraxes y punto. Son investigadores en movimiento. Y es una red totalmente gratuita de información y de trabajo en red, networking, iniciativa de la Comisión Europea y en colaboración con Estados miembros y países asociados, que tiene como objetivo pues facilitar las carreras científicas en Europa a investigadores europeos, pero también de terceros países. Así que, por ejemplo, a través de esta plataforma online gratuita, Euraxes ofrece información a investigadores para que encuentren trabajos, oportunidades de colaboración o financiación, y también, lógicamente, a organismos de investigación públicos y privados, pues para que a través de su red publique sus anuncios para encontrar y reclutar los mejores talentos. Nosotros es una satisfacción realmente ser el punto de referencia de Euraxes porque llevamos meses difundiendo noticias que publican los distintos centros de Euraxes o redes de esta red. Pues por ejemplo, publicamos noticias de Euraxes Japón, China, India, Corea, Canadá, etcétera. Y por ejemplo, todos los días puedes encontrar una noticia de relacionada con investigación. Por ejemplo, hoy hemos publicado pues se está buscando un investigador en seguridad y sistemas operativos verificados por parte de la Universidad de Melbourne, dentro de esta red. Uh-huh. Con lo cual, que nos elijan para distribuir esta información y que lo reconozcan, pues para nosotros es un placer. O sea, que esa sería una de las primeras novedades que estamos intentando, como objetivo de este año, es mejorar la calidad, es decir, ofrecer quizá nuevos servicios, mejor documentación a nuestro usuario. Sabes tú que la calidad es algo que nunca se alcanza, es como la felicidad.
Sí.
Pero bueno, el objetivo es ir en esa línea, ¿no? Entonces ya por ahí vamos en el año 2020.
Y la otra novedad también tiene que ver con vuestra página web, en ese sentido que dice Ana C. de ir mejorando, que yo, si no la conoces, te recomiendo que entres cde.ual.es o sencillamente poniendo en Google CDE de Centro de Documentación Europea o Centro de Documentación Europea Almería, porque verás que es una página muy accesible, con la información súper bien ordenada. Pero, como dice Ana C., siempre hay que ir camino hacia la utopía, que es la perfección, y sobre todo escuchar y saber lo que quiere la gente, ¿no? Que nos consulta, que nos oye, Y en ese sentido va la siguiente novedad.
Exacto. Porque claro, tú puedes, lo que tú muy bien dices, tú puedes tener una idea fantástica, pero después no es lo que realmente tu usuario necesita. Entonces, para nosotros es un placer poder elaborar estos boletines digitales que hasta ahora hacíamos bimensuales. Vamos a intentar que sea trimestral para todavía mejorar esa información que ofrecemos. Y lo hemos estado pensando y realmente lo que a nosotros realmente nos satisface es que el usuario opine. Entonces vamos a crear la sección de la voz del usuario, ¿no? Con la opinión del lector. En este caso, pues ya hemos lanzado alguna noticia, tanto en redes sociales como a través de nuestra página, la seguiremos poniendo reiteradamente, que hemos titulado como Tu opinión cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué consiste? Pues que cualquier persona que esté interesado en manifestar su opinión sobre un boletín determinado, una noticia que le ha llamado la atención, una publicación, etcétera, pues nos pueda enviar a nuestro correo electrónico, que es cde@ual.es, pues una opinión que tendría que tener una extensión mínima de 150 palabras, máxima 400, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué vamos a hacer además? Pues todos aquellos usuarios que hayan enviado una opinión, pues participarán en un concurso al final de año, y entonces pues haremos un concurso, no solamente porque aparezcas una vez, sino que como cuando te compras la lotería, si usted ha comprado 20, pues tendrá que tener 20
papeletas.
Exactamente, ¿no? Entonces, creo que, sobre todo, fíjate, le hemos hablado muchas veces, tenemos usuarios, pues afortunadamente, ¿no?, por todo el mundo, pero tampoco sabemos muy bien cuál es su perfil. Intuimos por el tipo de información que buscan, pero sí es bueno que tengan su voz. Entonces, hablaba hace un momento contigo que tenemos un usuario o usuaria, porque no sabemos el sexo, en Bangladesh, que todos los días nos visita, ¿no? Entonces, oye, pues tenemos muchísimas ganas de que, pues uh-huh, esto me gusta o no me gusta. Entonces, y en cualquier caso también a los estudiantes de la Universidad de Almería les puede venir muy bien empezar a redactar un texto que sea presentable, que al final es una de las competencias más importantes que tiene cualquier persona, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a ver cómo funciona y yo creo que puede ser muy bonito que incluyéramos ya a partir de ahora en nuestro programa la voz del usuario, ¿no? Uh-huh.
Y entramos ya de lleno en el boletín de mercado y precisamente una de las noticias que trae dentro de la zona mediterránea son dos. Una de ellas, la primera, tiene mucho que ver con lo que acaba de comentarnos Ana Fe, con ese deseo de conocer a esa persona de Bangladesh, hombre, mujer, no sabemos, que cada día entra a consultar la página del Centro de Documentación Europea de Almería porque a veces lo digital nos aleja de las personas y lo hace todo muy frío y por nuestra propia naturaleza necesitamos ese contacto, el humanismo, la humanidad.
Sí, además cada vez se está hablando más, ¿no?, de la importancia de las soft skills, ¿no?, de las habilidades blandas que al final son lo que te determina, ¿no? Y lo estamos viendo, la máquina puede hacer una serie de tareas, pero a lo mejor no son las esenciales, ¿eh? Entonces, por mucho que sea inteligente, le pongas inteligencia artificial, la capacidad de crítica y de sensibilidad que tiene a lo mejor el ser humano simplemente con el lenguaje no verbal que tanto hablamos, ¿no? Eso, uh-huh, no lo puede captar una máquina inicialmente, creo, espero, ¿no? Bueno, pues efectivamente, la primera noticia hablando de digitalización y también pymes en la región mediterránea. Entonces, el pasado mes de diciembre, porque sabes que este boletín recoge las noticias de los dos últimos meses, pues el pasado mes de diciembre el Comité Económico y Social Europeo, que por sus siglas se llama CESE, esto es muy gracioso cuando la gente habla con siglas, ¿verdad? Porque al principio me decían, porque el CESE ha dicho, y yo decía, ¿y quién será el CESE, no? La DESI, y yo decía, ¿qué será de la DESI, no? Bueno, pues yo, por eso, CESE, muy bien, pero hay que explicar qué es el Comité Económico Social Europeo. Bueno, pues este comité aprobó un documento informativo sobre la digitalización y las pymes en la región euromediterránea, ¿vale? Pues en este documento se destacaba la necesidad de realizar un análisis profundo sobre la situación actual en nuestra zona geográfica. ¿Por qué? Porque estamos viendo que efectivamente las pymes en España y en la parte euromediterránea son el motor de crecimiento de empleo. Hablamos de las grandes corporaciones, pero al final, cuando tú analizas nuestro tejido industrial, son pymes. Uh-huh. Pues el problema que se está detectando es que estas pymes todavía pues no están actualizadas en el ámbito digital. Fíjate tú que el uso del correo electrónico, pues el 30% de las pymes sí disponen de correo electrónico. El 30%, que es bajísimo, frente al 80% de las grandes empresas. O en marketing digital, pues fíjate, el 47% de las pymes frente al 75% de las grandes empresas. Y al mismo tiempo la ciberseguridad, es que tampoco tienen medidas. ¿Te acuerdas? Sí, esto ya que hablábamos sí. De, bueno, es importante que el usuario y la pyme sea consciente de la importancia de la ciberseguridad. Entonces, lo que se está valorando, le hemos dicho tantas veces, como no te pongas las pilas hablando coloquialmente y te adaptes a las nuevas tendencias, en 10 años, yo diría que en 5 has desaparecido. Entonces, hay una gran preocupación por parte de la Unión Europea qué pasa en la eurozona. Entonces, es importante que se adapten, que se incluyan, fíjate tú, correo electrónico, 30% es bajísimo, ¿no? Nosotros ya odiamos casi el correo electrónico, pero hay que integrarlo. Y al mismo tiempo, lo que también destaca este informe que ha hecho el comité es que hay que valorar que la introducción de estos nuevos patrones de organización del trabajo pueden generar nuevas formas de alienación e insatisfacción de los trabajadores, que es lo que hablábamos antes. Muy bien, hay que aplicar estas normas, pero ¿cómo reacciona? ¿Cómo prepara usted también a sus trabajadores, ¿no?
Esa es una realidad también que se está dando. Entonces, tenemos ese doble diagnóstico, por una parte que falta digitalización, que en pymes y en pequeñas empresas comparadas con multinacionales, y ahí ese es un factor competitivo. Y por otro lado, que una vez que se introduce la digitalización, está el peligro de la alienación de los trabajadores, que también está ocurriendo.
Está ocurriendo porque al final es como un botón más en una cadena. Entonces, por ejemplo, nosotros el trabajo que hacemos es en el 90% digital. ¿Qué hacemos para luchar contra esto? Pues lógicamente muchas reuniones en equipo, mucha colaboración, fomentar entre tu usuario, bueno, tu trabajador, que sea creativo, eso es fundamental también, ¿no? Entonces, hay que valorar las dos partes, efectivamente.
Bueno, esta era la primera noticia del boletín de mercado de esta zona mediterránea, pero hay otra más en un sector que últimamente sale mucho en los medios de comunicación, que es el sector de la aceituna, de la oliva, del aceite.
El aceite y el vino recoge esta noticia. Sí, estamos viviendo una situación que realmente los que conocemos un poco el campo sabemos que es real, es decir, ¿qué situación vive el agricultor español, ¿no? Pues precisamente es el elemento esencial casi. Turismo y agricultura han sido los motores de España. Tenemos que cuidarlos, ninguno de los están cuidados, ¿eh? Bueno, pues la noticia que decimos es va a referir al comercio del aceite y del vino en la Unión Europea. Entonces, tenemos datos del 2018 en el que se destaca que la Unión Europea exportó, los Estados miembros de la Unión Europea exportaron más de 1,6 millones de toneladas de aceite de oliva, por un valor de 5,7 mil millones de euros. Y casi dos tercios de estas exportaciones fueron a otros Estados miembros de la Unión. Es decir, que realmente el mercado único nos funciona porque, fíjate, dos tercios se movieron en Europa. Después, en el 2018 también, los Estados miembros importaron 1,2 millones de toneladas de aceitunas por un valor de 4.000 millones de euros, ¿vale? La mayoría de estas importaciones provino de otro país, es decir, que fueron intereuropeas. Y dentro de la Unión Europea, España exportó más de 300.000 toneladas de aceite de oliva a Estados no miembros de la Unión Europea, lo que significa que representa el 52% de las exportaciones extracomunitarias, lo que convierte a España, lógicamente, en el, algo que ya sabíamos, ¿no?, en el mayor exportador de aceite de oliva de la Unión Europea en el resto del mundo, seguido de Italia con el 33%, recuerdo, España el 52%, Italia el 33%, Portugal el 10%, Grecia el 4%. Que somos los que... Y ahí España sigue teniendo un problema, que en el ámbito internacional parece que el aceite de Italia tiene mejor calidad que el español.
Eso dicen.
¿Y qué hacemos? Porque yo no lo creo, ¿eh?
Yo tampoco.
Tenemos que potenciar la marca España, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues sobre el vino, pues en el 2018 la producción de vino vendida, en el que incluimos el vino espumoso, el oporto y el mosto, en la Unión Europea fue alrededor de 15.000 millones de litros. Los Estados miembros de la Unión Europea exportaron más de 22.000 millones de euros de vino con este producto. Y más de la mitad se exportó a países fuera de la Unión Europea, ¿vale? Principalmente, fíjate, a Estados Unidos, seguido de Suiza, China, Canadá, Japón y Hong Kong. ¿Tú sabías que nosotros exportábamos vino a Japón y a Hong Kong?
Pues no, pero tampoco me extraña porque es un... El mercado exterior español es bueno.
Es bueno, sí.
Uh-huh. Y la agricultura, muy bueno.
Muy bueno. Pues en la Unión Europea, que fíjate, pues el vino, lógicamente, Francia, Italia, España, uh-huh, pues tenemos esos países. Y por otra parte, también en el año 2018, la Unión Europea importó más de 13.000 millones de euros en vino. Uh-huh. Principalmente, y esto no es sorprendente, de Chile, el 20%, por ejemplo, estaba Chile con el 22%, Australia, Estados Unidos, me ha sorprendido Sudáfrica y Nueva Zelanda. También han sido mercados en los que hemos comprado vino, uh-huh, Europa. Curioso, ¿verdad?
Uh-huh. Bueno, pues estas eran las noticias que tenían que ver con la zona del Mediterráneo. Y ahora vamos a escuchar un sonido, a ver qué tal. Porque vamos a hablar de satélites y se nos ha ocurrido poner un efecto de sonido absolutamente inventado.
Sí, no, pero
de satélite, porque nos encanta además la creación y la ficción sonora y bueno, y aquí unos compañeros pensaron que este era el ruido de un satélite.
Pues imagínate, entonces nada, igual es el normal aquí, ¿sabes? O sea, hablando de futuro nadie sabe.
Vamos a hablar ahora de satélites, de activos espaciales, y es que es muy importante para la Unión Europea estar ahí presentes porque es un mercado muy competitivo donde Estados Unidos, me contaban hace antes de empezar, yo es que voy un poco con chuleta en este programa de Europa Contigo.
Yo también.
Me lo cuentan hace antes, si no, no sabría absolutamente nada, pero me decía, es que GPS fue Estados Unidos.
Sí, bueno, Internet también, recuerda, o sea, ¿sí? Que uh-huh, hasta ahora pues los grandes inventos disruptores han sido inicialmente Estados Unidos, ¿no? Pues sí, efectivamente, va sobre nuestros activos espaciales, ¿no? Te recordaba yo antes que la Unión Europea pues tiene actualmente tres programas espaciales. Una es Copernicus, que proporciona datos desde satélites de observación de la Tierra, Galileo, que es un sistema de navegación y posicionamiento por satélite, y EGNOS, que es un sistema regional europeo empleado para mejorar el rendimiento de los sistemas mundiales de navegación por satélite. Por ejemplo, cuando estuve el año pasado en Bruselas, uh-huh, estuvimos viendo la sala donde está trabajando la gente con Galileo y bueno, efectivamente es un programa espacial tuyo, pero realmente compartes mucha información, ¿no? Entonces compartían mucha información con Estados Unidos, ¿no? Bien, la noticia es que los auditores examinan el uso de activos espaciales de la Unión, porque lógicamente pues es un mercado extraordinariamente importante desde el punto de vista estratégico para Europa, pero también lógicamente que requiere una inversión extraordinaria, ¿no? Entonces, fíjate tú que hasta el 2020 el gasto total, es decir, finales de este año, el gasto total de la Unión Europea en implantación de infraestructuras y manejo de satélites y estaciones terrestres ascenderá aproximadamente a 19.000 millones de euros, pero la Comisión había propuesto que se incrementasen casi la mitad, o sea, más de la mitad, 15.500 millones. ¿Por qué? Porque lógicamente hemos hablado que Estados Unidos fue líder en este caso con el GPS, pero también otros países como China, Rusia, también tienen sus propios satélites, sistemas de satélites, por lo cual es que Europa, si quiere permanecer independiente, no ya con una posición de liderazgo, como es lo que se habla ahora mismo en la Unión Europea, este ámbito es prioritario, que lo mantengamos, nuestra independencia, pero es que además esta inversión también va muy relacionada con el ámbito laboral, es decir, que si nosotros consideramos que este sector es prioritario estratégicamente, pues necesitaremos también mano de obra. Tú y yo no lo vamos a ver, pero tus hijos y mis sobrinos se lo tienen que plantear como una posible línea laboral en el futuro.
Y llegamos ya a la última parte de este programa, que la vamos a dedicar a las estadísticas. Os comentábamos al principio que vienen recogidas algunas de ellas. Vamos a traer aquí el programa y más en ese boletín de mercado.
Sí,
aquí vamos a traer algunas. Os decíamos, en primer lugar, vamos a hablar de ese empleo, mira, enlazando con ese empleo que puede dar nuestra posición en Europa con ese desarrollo tecnológico para los satélites, ¿no? Para la investigación y el lanzamiento de nuevos satélites. Vamos a hablar de las cifras de desempleo en el año 2019.
Sí.
En la zona euro y en la Unión Europea.
Exacto. Sí, ese es un tema que efectivamente nos toca muy de lleno para los españoles, ya que la semana pasada pues tuvimos datos, ¿no? Bueno, pues ya volviendo...
Malillos,
pero bueno, ahí está lo bueno, que van a mejorar, ¿no? Tenemos que tener la idea de que podemos sacarlos mejor. Bien, pues en noviembre, porque los datos que sí ofrezco son de noviembre del 2019, en la zona euro, el desempleo alcanzó la cifra de 7.5%, muy similar a la de octubre del 19, pero inferior a la del 2018. Tampoco mucho, porque en el 18, en la zona euro, pues el desempleo alcanzaba el 7,9%, de casi el 8%, pero ha bajado, ¿eh? Ha bajado medio punto casi. Y en la zona de la Unión Europea, 28 países, que ya nos tendremos que acostumbrar a decir 27, pues la cifra fue menor. En noviembre tenía el 6.3%, fíjate, 7.5, 6.3%, que también era inferior a la de noviembre del 18. Aquí tres décimas, 6.6% tenía en el 18.
La verdad es que una ve estas cifras, no sé qué te pasará a ti, querido, querida escuchante, pero se te ponen los pelos de punta, porque claro, aquí estamos en Andalucía con niveles de desempleo del 20%, el 20%, y cuando tú ves un 6, un 7, un 8, me da igual, un 10, claro, hasta llegar al 20, y es que la vida se presenta de otra forma, para sobre todo para los jóvenes, ¿no? Para los mayores también, para los parados,
de larga duración, sí.
Claro, desempleadas mayores, si te pasa algo en tu trabajo, la empresa se va a pique, qué sé yo, una circunstancia personal y tienes 50, 55, 60, pues llega el gran drama. Si eres mujer y tienes hijos, también. Y para los jóvenes, ¿cómo se plantea la vida cuando tú sabes que tienes que llegar a un mercado laboral con un 20% de paro o más para la gente joven? Y frente a ese 6%, es que la vida cambia totalmente. Es que cuando le dices a un joven, pues vete un año y estudias y luego vuelves, claro, el miedo que tienes, no se puede comparar a una persona que está en Dinamarca o en Bélgica.
Totalmente
en fin,
distinto.
Es otro planteamiento distinto de vida.
Sí. Yo siempre digo que bien, hay cosas que... Claro, una decisión, y como dicen, la solución es difícil, lógico, porque esto es como un castillo de naipes. Tienes que saber ir tocando distintos sectores. Ahí interviene en todo. Interviene, por una parte, y lo tenemos que decir, la educación. Es decir, que hay una crítica realmente a nuestra formación universitaria, que estamos viendo que hay que adaptar a las necesidades de futuras, y eso tampoco lo estamos haciendo bien en la universidad. Quizá una administración que funciona muy bien administrativamente, mucha administración, mucho papeleo, como yo digo, pero no anima, no fortalece esa iniciativa. También la industria, de que tenemos que adecuarnos, ¿no? Pues intervienen muchísimos factores, pero es verdad que tú lo ves y tú dices, ¿cómo podemos comparar un 7,5% frente al 20%, ¿vale? Pues fíjate tú, en el ámbito general, los países, que esto llama mucho la atención, que menos paro tuvieron en noviembre del 19 fue Chequia, 2.2%. Alemania, no nos sorprende, 3.1%. Y Polonia, 3.2%. Es decir, ¿qué está pasando, vale, para que Chequia y Polonia, que no han sido unos países que tuviesen la fortaleza que tenía Alemania, tengan un paro tan bajo? Por el contrario, países, y esto lógicamente no nos sorprende, ¿dónde se produjo el mayor desempleo? Grecia, 16.8%, España, en la media, 14.1%. Tenemos que evaluar qué están haciendo otros, es decir, lo que ahora llamamos benchmarking finamente, que es, a ver, explícame qué haces tú, ¿no? A ver, y fíjate tú, a ver cómo lo adaptas, ¿no? Bueno, pues habrá que mirar, porque a mí lo de Chequia y lo de Polonia me ha dejado muy sorprendida, ¿eh? Muy sorprendida.
Bueno, pues esas eran las cifras de desempleo en el 2019, recogidas a estadística en el boletín de mercado que ha publicado el Centro de Documentación Europea de Almería, que podéis consultar ampliamente en su página web, pero vamos a seguir hablando de otras tres estadísticas más. Ahora vamos a la deuda pública. Pues... Bueno, una cosa que te quería comentar también es esta diferencia que hay entre de desempleo entre zona euro y Unión Europea. Es más baja la Unión Europea que la zona euro.
Sí. Lo hemos hablado varias veces, porque además recuerdas en un programa que hablamos estadísticamente sobre la satisfacción sobre el euro, que era mayoritaria. Además, hace poco también ha salido una noticia en prensa sobre ese tema. Pero claro, curiosamente, después veíamos que si tú dividías en la zona euro y en la zona Unión Europea no euro, los de la no euro estaban encantados con el euro, pero decían, pero a mí no me lo ponga usted.
Ya.
Es decir, claro, por eso te digo que hay que valorar muchas cosas. Hemos ganado perteneciendo a la zona euro, pero a lo mejor en otras, pues no tanto. Porque también hay que pensar de dónde parte cada uno.
Claro.
Porque no es lo mismo.
No es lo mismo.
Uh-huh. No es lo mismo.
No, no.
Entonces tú dices, bueno, en Reino Unido ya no está, pero en su momento no le interesó porque su libra era muy fuerte. Pero es que a lo mejor hay otros países de la Unión Europea que dicen, no, es que yo con mi moneda voy bien. Claro, esto es siempre muy complicado, ¿no? Pero sí es cierto, y lo hemos visto varias veces, que los datos económicamente les va muy bien a la zona que no es euro, ¿vale? Uh-huh. Hay que tener, ese es un dato que deberíamos de valorar.
Bueno, seguimos hablando de economía porque nos vamos, como te contábamos, a la deuda pública por países dentro de la Unión Europea y dentro de la zona euro.
Sí, entonces estos son datos que se ofrecen al finalizar el tercer trimestre, es decir, en septiembre del año pasado, sobre la deuda pública, que en este caso alcanzó en la zona euro el 86.1%, lo que supuso realmente un débil descenso en relación con el segundo trimestre del año pasado, que era 86.4, es decir, que apenas tres décimas, ¿no? En la Europa de los 28, es decir, ya no uh-huh. incluimos a los que no son euro, pues la deuda pública ascendió a 81.4 anteriormente y se bajó a 80.1, es decir, que también fueron tres décimas. Lo que pasa que antes teníamos 86 y aquí tenemos 81, hay unas uh-huh. cinco unidades hay que de diferencia. Los países que alcanzaron las cifras más altas en deuda pública en el tercer cuatrimestre, pues fueron, no es sorprendente, Grecia, 178.2%, Italia, 137.3%, Portugal, 120.5%. Además, esto lo hemos comentado, la deuda pública, bueno, pues realmente Portugal tiene una deuda pública muy superior a España, uh-huh. pero económicamente está saliendo bien, es decir, que está saliendo de una salida de la crisis muy buena. Es un ejemplo a seguir también, lo hemos dicho muchas veces, y además se lo recogen los especialistas por España. Bueno, pues Portugal 120.5%, Bélgica, sorprendente, 102.3% y Francia 100.5%, es decir, que tiene más del 100%, ¿no? Uh-huh. Y España, hombre, pues España se encuentra en sexta posición por la cola, es decir, que bueno, también que nos quejamos tanto y nos asustamos tanto de la deuda, pues oiga, fíjese que Bélgica tiene más, Francia tiene más y Portugal, que está saliendo bien, pues también tiene más.
Como siempre, este tipo de cifras, pues depende de quién las interprete y te cuenta una cosa u otra, porque estaba picheando aquí en el Confidencial, bueno, pues era España es el segundo país europeo que más rápido aumenta la deuda pública, ¿no? Es decir, claro, cada uno se coge de la estadística
sí.
que más le interesa. Y luego también es verdad que la deuda pública, pues no es lo mismo la de Grecia que la de Francia, ni responde a lo mismo, ni hablábamos que cuando uno tiene capacidad de endeudarse y puede responder y eso significa que va a mejorar cosas, pues es positiva. No siempre la deuda pública es negativa, hay que mirar otras cosas, claro.
Es una inversión.
En fin, pues eso, que cada uno como lo ve. La siguiente estadística es muy interesante porque nos va a poner a cada uno de los europeos, quiero decir, en su sitio. Gasto de comer fuera de casa en el 2018.
Pues fíjate, en el 2018 los países de la Unión Europea gastaron casi el 4% del Producto Interior Bruto, del PIB, en servicios de catering, restaurantes, cafés, bares, etcétera. Esa es la general. Pero después Eurostat te ofrece ya por país datos del 17. Y los países que más gastaron fueron, fíjate qué curioso, Irlanda, uh-huh. 14,4%, detrás España, uh-huh. 13%, detrás Malta, 12,6%, y detrás de Malta, Grecia, 12,4%. Por el contrario, los países que menos dedicaron a este gasto o inversión, he señalado uh-huh. yo, porque realmente a veces una comida puede ser una inversión, fueron Rumanía, que no llegó al 2%, seguido de Polonia, 3% y Lituania 3.4%. Como siempre hacemos referencia a otros países, pues he visto cuánto gastó Alemania, pues un 4.3%, es decir que, bueno, un poquito más que Polonia, ¿vale?, pero no mucho más. Francia, 5.9, o sea, 6%, ¿no? Poquito, la mitad que nosotros, menos de la mitad que nosotros. Italia, que a veces pensamos que somos muy parecidos.
Sí.
Pues fíjate, sí, sí. 7.8%, y nosotros 13%, O sea que nosotros gastamos más que el italiano en vida social. Y después, esta vez he querido recoger Portugal, porque recuerdo hace unos meses con un investigador de Portugal, portugués, que me decía que es que le costaba mucho comprender el carácter español, porque es que los españoles hacíamos mucha vida social, estábamos siempre en la calle, hablábamos muy alto. Y claro, yo decía, yo pensaba, pues los portugueses también, ¿no? Decía, no, totalmente distinto. Bueno, pues tenía un poquito de razón este colega mío, porque Portugal gasta en salir fuera de casa a comer un 9.2%. Efectivamente, nosotros bastante más.
Y nos vamos con la última de las estadísticas que vamos a tratar en este programa de Europa Contigo. Ya os decimos que hay más dentro de este boletín de mercado que se ha publicado por el Centro de Documentación Europea, que las podéis consultar todas. Pero esta realmente nos ha llamado la atención, sobre todo a Ana Fe, porque le hubiera encantado tocar el violín.
Ay, sí, yo tengo muchísimos traumas, ¿no? Muchos, muchos, pero uno es que no sé tocar el violín, porque en mi familia es muy importante la música. Y bueno, yo adoro la música y mi abuelo tocaba muy bien el violín, entonces a mí me hubiera encantado tocar el violín. Entonces por eso, pues yo agradecí muchísimo a mi compañero José Carlos que una de las estadísticas que ha introducido en este boletín de mercado es sobre ventas de violines. Entonces curiosamente en el año 2018 los Estados miembros importaron 234.800 violines. Oye, no sabía que había ese mercado del violín, lo que me ha sorprendido. Pues fíjate, con un valor de más de 15.000 millones de euros. Y más del 80% de estos violines que importamos, es decir, que compramos, procedían de un país ajeno de la Unión Europea. Hemos visto que en el mercado del aceite y el vino, pues era intracomunitario. Aquí no, aquí los compramos de fuera de la Unión Europea. Esto supuso un incremento del 27% del gasto respecto al 2013. Pero después también en el 2018 exportamos 105.000 violines, es decir, menos de la mitad de lo que exportamos. De lo que importamos, perdón, por un valor de 23.000 millones.
Una balanza negativa en violines.
Exacto. Bueno, pues más de la mitad de estos violines tenían como destino otro país de la Unión Europea. Es decir, que nosotros realmente vendíamos fuera. Y es curioso después cuando ves, bueno, y los que compramos, ¿quién los produce, no? Bueno, pues importaciones, ¿a quién le compramos? China. Era el mercado de origen del 99% de los violines que compramos en Europa. Y el mayor importador, ahí ya me cogí un poco de depresión, porque yo pensaba que Centro Europa, especialmente Alemania y Austria, que son países en que la música es muy, muy importante, es muy social, es muy... Todo el mundo está interesado por la música, ¿no? En España, que a veces la música clásica parece que es muy elitista, ¿no? Que es una pena. Bueno, pues el mayor importador no es Alemania, no es Austria, es, fíjate, Reino Unido. ¿Vale? ¿Y qué vendemos? Bueno, pues nosotros el 48% de las ventas tuvo un destino no comunitario y los destinos fueron curiosamente los mayoritarios y además con la igual cifra, Estados Unidos 24% y Corea del Sur. ¿Y cuál es el mayor productor de violines? Porque es el mayor exportador. Pues a mí me llamó muchísimo la atención Rumanía.
Claro.
Rumanía.
Rumanía.
Por lo cual, violines lo asociaremos a Rumanía.
Aquí te pongo un dúo rumano de violín y piano. Y es que son unos virtuosos.
Ah, que sí.
Y por cierto, que sus violines tienen una fama de alta calidad increíble.
Eso es, nosotros vendemos menos cantidad, pero de mucha calidad. Así que realmente yo creo que el que empieza ahí, pues comprará uno que sea, no sea europeo, uh-huh, pero si tú quieres ya dedicarte al ámbito profesional, eliges un violín europeo.
Claro, claro. Y bueno, en China también habrá de buena calidad, porque los chinos hacen de todo ya, ¿eh? También.
Sí, sí, cierto, cierto, ¿sí? Cierto. Pero yo creo que el europeo sigue siendo buenísimo.
No hemos hablado de medidas de Europa para el tema del coronavirus, que está muy de actualidad, porque todavía no hay nada.
No hay nada, pero sabes tú que la investigación española, uh-huh, en el tema de cáncer es buenísima, ¿no? Has visto que está dando muchos avances. Uh-huh. Bien, todo esto también es muy relativo, porque la gente además se pone muy nerviosa enseguida, ¿no? Y me ha parecido bien las medidas que han dicho, oiga, pero también usted sea consciente que de la gripe simplemente, uh-huh, hay muchísima gente que muere más de gripe, ¿no? Uh-huh. El desconocimiento, la gente siempre teme lo que no conoce. Uh-huh. Entonces, por eso yo creo que las campañas de divulgación y difusión son muy importantes. En todo, para que te pasara como a mí, tú vas al médico y cuando te dicen cosas técnicas, tú empiezas a tener muchísimo miedo. Uh-huh. Y le dices, ¿me lo puedes explicar mejor? Y ya te dice, ah, pues tampoco es tan grave lo que tengo, ¿no? Pero el ser humano siempre tiene miedo a lo que no conoce. Y en el ámbito de salud, más aún. Uh-huh.
Pues nos despedimos ya de este programa. Muchísimas gracias a Ana Fe Gil Serra, directora del Centro de Documentación Europea, por haber venido hasta la radio a contarnos las novedades de este boletín de mercado y también en la web ese Euraccess, que ya está accesible, esa red de investigación, y animar a todos los oyentes a que también dejen su opinión como lectores, estoy segura, de esta página web. Y nos despedimos con violines, si te parece.
Genial.
Con una partitura de Béla Bartók, Rumanía, oh, Folk
Dance. Muy bien.
Hasta luego, muchas gracias.